Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
El ministro Fernando Ruiz es el hombre que está manejando todo el proceso de vacunación, tal vez el colombiano más ocupado por estos días. Doctor Ruiz, buenos días.
Muy buenos días para ti y todos tus oyentes.
Señor ministro, esas 117 mil dosis, las que llegan para comenzar el proceso de vacunación el 20 de febrero, ¿esas son todas de Pfizer?
Sí, señor. Nosotros tenemos, como dice la carta de COVAX, tendríamos acceso a mediados de febrero a 117 mil dosis de Pfizer. También la carta habla de otra opción de envío de algunas de AstraZeneca. No está puntualizada la cantidad todavía por una razón especial, es que AstraZeneca en este momento está pendiente de su aprobación en EMA y de la aprobación de la OMS, que se da presidente esta semana, con lo cual ya se despejarían las cantidades, pero llegarían para el primer trimestre de esas dos vacunas.
Sí. Ministro, el gran anuncio del gobierno es la fecha, 20 de febrero, que será del próximo sábado en 15 días. ¿Cuándo usted espera que le lleguen las vacunas?
Yo creo, pues, lo que estamos esperando de COVAX es que nos lleguen antes de esa fecha, obviamente, el 15 de febrero, que volvamos 15 y 16, pero dependerá de la logística de distribución un poco, de que entonces se podría llegar antes, dependerá de eso. También les estamos esperando las de Sinovac, que probablemente también lleguen entre el 18, 19, 20 o 21 de febrero.
¿Esas de Sinovac son compradas directamente por el gobierno de Colombia o son a través de COVAX?
No, esa sí es una compra directa que se hizo en el reglamento de Sinovac.
¿Y cuántas deberían llegar de Sinovac?
200.000.
200, serían 317.000. Sí. Y el 20 de febrero, ¿qué comienza, ministro? ¿Cuántas personas vacunadas diariamente? ¿Qué personas y
en
dónde?
El 20 de febrero pondremos la primera dosis de vacuna y de ahí arrancará todo el operativo.
Sí. ¿Ya sabe usted, ministro, quién va a ser el primer vacunado de Colombia?
No tengo ni la mínima idea. Seguramente alguien del personal de salud en algún lugar de Colombia que en ese momento quedará de acuerdo con todo lo que sea la logística, llegar a la preparación, y de pronto hasta lo hacemos de manera simultánea en varias ciudades del país.
Ok, ¿y esos, los primeros, si llega a ser simultáneo, todos trabajadores de la salud?
Seguramente sí, porque en el primero depende, porque seguramente es el personal que, digamos, tenemos dentro de la primera etapa. Tenemos ya más definido, estructurado y también a manera de pilotaje también de la aplicación. Es importante aplicarlo en un entorno tipo hospital.
Sí,
que señor, es más relevante para hacer ese pilotaje.
Señor ministro, ya está dicho que llegan 117 mil vacunas de Pfizer vía COVAX, sí. Otras 200 mil de Sinovac vía bilateral, y que serán personas de la salud los primeros vacunados. ¿Cómo se imagina usted ese proceso de vacunación, ministro? Operativamente, ¿qué va a pasar a partir del 20 de febrero?
Yo creo que vamos a estar iniciando el proceso en hospitales buscando personas, esencialmente la primera línea de atención al COVID, en varias ciudades del país, vacunándoles de manera de internet con la distribución previa que tenemos desde la bodega central de COVID del Ministerio de Salud.
¿Y en qué momento, ministro, se incorporan los mayores de 80 años, que son la población priorizada con esos trabajadores de la salud en esa primera fase?
Sí, nosotros estimamos que tan pronto como tengamos la claridad, que todavía en esta semana estamos construyendo la claridad de la disponibilidad, como les decía, nosotros todavía tenemos pendientes otras vacunas de Pfizer y tenemos pendientes la programación de la llegada de las vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Acordémonos que COVAX se comprometió a darnos varios millones de vacunas de AstraZeneca también, y para el primer trimestre podría ser una cantidad alrededor de algo más de un millón de vacunas para enero, febrero y marzo. Entonces, dependiendo de la disponibilidad que tengamos como decía, seguramente esta semana, de esa vacuna estaremos teniendo ya la capacidad de iniciar toda la programación de distribución a nivel nacional para la vacunación de personas de 18 años.
Ministro, precisamente sobre la disponibilidad, es que la información que ustedes han suministrado, uno ahí a grandes rasgos, uno suma los seis primeros meses, es decir, hasta junio, y tendrían que llegar 20 millones de vacunas de aquí a junio, según los cálculos o según el cronograma que ustedes han presentado. ¿Esos 20 millones de aquí a junio ya están garantizados o todavía están en esto que usted llama?
Nuestra disponibilidad, ¿cómo la tenemos? Eso cambia todos los días, en la medida que los programas se ajusten. O sea, que ya de aquí a junio, como la tenemos ahora planteada, serían algo más de 10 millones de personas, de acumulados, y sería más o menos unos 20 millones de acumulados, de acuerdo a cómo tenemos establecido los contratos.
Sí. Ministro, la última vez que lo entrevistamos acá, usted nos habló de la app Mi Vacuna, que era fundamental, nos dijo, para pues arrancar este proceso. ¿Cuándo está disponible para bajar la aplicación?
Yo espero que estemos haciendo un entorno de pruebas esta semana. Esa es la programación que tenemos. En ese momento ya la app está terminada prácticamente. Estamos haciendo pruebas internas, pruebas de escritorio, revisándola. Y nosotros esperamos tener, liberar alguna posibilidad para poder empezar a trabajar con los mayores de 80 probablemente alrededor de esta semana.
Sí. ¿Qué información va a requerir la app? ¿Qué tenemos que meter ahí los colombianos?
Realmente esto va a ser más un portal que una aplicación. En principio estamos planteando un portal que estaría ubicado en la página web del ministerio, y allí está toda la información de la persona, su la identificación, la empresa a la que pertenece, estaría el grupo, la edad, su grupo al cual está, en el cual va a estar esa persona definida de acuerdo con la priorización. Estará también los datos de la EPS, y posteriormente, cuando entremos en un entorno ya de programación y de agendamiento, estaría el lugar donde se va a hacer la aplicación. Esto tiene tanto, vamos a tener tanto, hay que entender claro cómo es la diversidad que tiene Colombia. Colombia tiene unos sectores urbanos donde un agendamiento es perfectamente factible. Hay unos entornos rurales o pequeños municipios donde también podría ser, en el sentido de hacer operativos de campo. Incluso en los ámbitos urbanos también, en algunos territorios. Entonces, digamos que ahí vamos a tener la información de ese agendamiento y la posibilidad de hacer otro tipo de operativos para poder tener acceso a la vacuna.
Señor ministro, le preguntan un par de personas mayores de 80 años que ellos pensaban que iban a estar en la primera línea de vacunación, pero dice usted, los primeros van a ser los médicos. ¿En qué momento le tocaría el turno a los viejos, a los mayores de 80?
Bueno, y te repito, eso será casi de manera simultánea. Probablemente deberíamos empezar por facilitar en los hospitales, inmediatamente empezaremos sencillamente los médicos.
¿Inmediatamente, ministro?
Sí, señor.
No le oí la última frase, ministro, me disculpa.
Inmediatamente estemos ya consolidados con la gente mayor, la persona de salud, empezaremos con el número 80.
Sí.
Todos dentro de la etapa 1.
Sí, ministro.
Todos en la fase 1, ok.
¿Las EPS, las IPS están listos para empezar a aplicar, están listas para empezar a aplicar la vacuna? ¿Ya toda la logística está preparada?
Todo está muy trabajado. Obviamente aquí habrá cosas, y yo quiero decir que este va a ser un reto supremamente grande. Evidentemente vamos a tener dificultades, va a haber cantidad de cosas, probablemente hay que hacer cambios durante el camino. Nosotros tenemos una apuesta inicial que hemos estructurado, que hemos trabajado ya desde hace más de 3 meses, que venimos trabajando con los entes territoriales, con las EPS, con las IPS, con unos procesos de capacitación muy estructurados con una plataforma que se ha tenido antes de la propia vacunación. Como ustedes han visto en las noticias, hay países que les ha llegado la vacuna y no tienen ni siquiera priorización, entonces se empiezan todos los problemas del mundo. Pero obviamente este va a ser un tema al que va a tener una las mayores complejidades y una mayor complejidad entre los poderes que se han hecho de salud pública en el país en muchas décadas. Entonces, evidentemente va a requerir mucho del esfuerzo de todos. Yo creo que aquí hay tres elementos que son sustanciales. Les voy a puntualizar. Primero, la disponibilidad de la vacuna. La disponibilidad incluye que tengamos un flujo adecuado y que los flujos se nos den de manera adecuada en llegar a la vacuna a Colombia, que esperamos que así sea y esperamos que se cumplan todos los requerimientos y los contratos establecidos. El segundo es la participación de todos los agentes del sistema, los alcaldes, que son al final quienes van a tener EPS, IPS, entes territoriales, la responsabilidad en su respectivo municipio. Y el tercero es la confianza de las personas en la vacuna.
Ministro, pero déjeme preguntarle sobre el segundo.
Si alguno de esos elementos no se dan, si alguno de esos tres elementos no se dan, vamos a tener claramente eventualidades.
Sí, sobre el segundo elemento, ministro, quiero preguntarle, porque en otros países se está vacunando en iglesias, en catedrales, en supermercados, en parques de diversiones. ¿Por qué acá únicamente estamos poniendo todo el plan de vacunación en hospitales y en clínicas?
No, pues no me expliqué bien. Nosotros vamos a hacer, vamos a tener operativos de campo, vamos a hacer búsqueda activa de personas mayores de 80 años. Muchas de ellas van a tener que hacerse búsqueda domiciliaria. Seguramente vamos a tener que hacer también operativos barriales. A eso específicamente a lo que me refería cuando estaba hablando de la agenda de vacuna. Esto todo tiene un conjunto de estrategias, igual que en el programa ampliado de inmunizaciones. Se hace aplicación, digamos, agendada, estructurada dentro de los IPS, pero también se hacen operativos de campo y se hacen campañas, y eso seguramente también va a ser acá.
Eso quiere decir, ministro, dice usted, a domicilio, quiere decir, ¿van a ir los vacunadores buscando a los mayores de 80 a las casas? Bueno, es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicando un poquito, Felipe, cómo va a ser este proceso de vacunación.
Néstor, va a ser difícil.
Es un operativo logístico muy, muy grande.
Muy sin
antecedentes. Y ahí es donde viene,
¿no?
Y va a ser muy importante la experiencia que tienen todos estos vacunadores en Colombia.
Néstor, de hecho, ya pues, están haciendo las pruebas técnicas de la plataforma, están subiendo las bases de datos. Esta noche se van a hacer las primeras revisiones y lo que se denominan las pruebas de estrés. Y es decir, que le hacen varias consultas al tiempo a la plataforma para ver cómo...
La plataforma es mi vacuna.
¿Cómo responde exactamente, Néstor? Y usted en esa plataforma lo que va a hacer es, al momento de poner su cédula, la plataforma va a ser de consulta, le va a decir exactamente a usted... ¿Cuál es su EPS? Sí. ¿En qué centro de vacunación posiblemente
creo,
va a tener que asistir?
Está el ministro, creo que lo he recuperado la llamada. Ministro, ¿me escucha?
Sí, les decía las campañas de vacunación, como les decía.
Sí, señor.
Vamos a tener también campañas, vamos a tener búsqueda activa. Todo eso es un conjunto, esto es un conjunto, un portafolio de estrategias que se van a aplicar dependiendo de la naturaleza del territorio, dependiendo de la naturaleza de la población, dependiendo de cómo se vaya llevando a cabo el operativo. Y por eso también incluye la posibilidad de realizar agendamientos en tiempo real. O sea, que si hacemos una campaña de vacunación en una comunidad rural o en una comunidad urbana, se pueda ir vacunando y agendando el entorno de campaña también.
Ministro, ¿cuánto calculan ustedes que pueden vacunar al día? ¿Cuál sería el tope al que llegarían de vacunados en un día en Colombia?
Nosotros tenemos en este momento estimado que tendríamos más o menos que vacunar alrededor de 100.000 personas al día. Ese es en el momento, en los momentos más intensos, vuelve con la disponibilidad que sería por allá entre los meses de julio, agosto y parte de septiembre, deberíamos tener una vacunación cercana a los 150.000 personas diariamente. Eso es un número absolutamente grande.
Claro.
Pero obviamente vamos a estar vacunando desde 3.000 o 3.000 o 4.000 puestos de vacunación diferentes.
Ministro, tengo miles de preguntas, la verdad, de mucha gente ansiosa que está escribiendo.
Yo sé, ministro,
le voy a pedir solamente que me aclare una o dos preguntas para terminar esta entrevista, porque sé de sus ocupaciones. Y hay una pregunta aquí generalizada.
La pregunta
repetida, ministro, es ¿qué hacemos para inscribirnos? Por ejemplo, un señor me dice, mi madre está en un hogar geriátrico, ¿debo inscribirla en algún lado o cómo le va a llegar la vacuna a estas personas que sienten que están en la fila primero?
Esas vacunas vamos a tener durante mucho tiempo y vamos a estar diariamente replicando desde el ministerio con ustedes, si nos da el espacio, todos los días durante estas preguntas de Navidad, que tenemos que hay que tomarlo con tranquilidad. Nosotros vamos a tener el portal Mi Vacuna, va a tener precargadas las personas de acuerdo con su grupo de edad. Estos datos vienen específicamente desde el registro único de afiliación. También están limitadas las bases de datos de los ministerios de defensa, de los maestros, todos los que son regímenes especiales. Dentro de ese entorno va a aparecer el nombre de la persona ya pre-registrado. En el caso de que no aparezca por alguna razón, que eso no pasa, va a suceder en algunos casos, seguramente vamos a tener la opción de cargar, de entrar dentro del portal y el hijo de la persona que tú me dices podrá hacer el cargue de la persona, la validación la hace la EPS y la persona queda declarada elegible. Ya así se hace la vacunación. Si se hacen una campaña, porque también aquí vamos a tener eventualidades, sitios donde te puso alguna, una zona amazónica, una tribu indígena, seguramente no vamos a tener posibilidad de agendamiento. Si esto se llega allá, se hará la campaña, se vacunará y se registrará la persona posteriormente, siempre, obviamente, con su documento de identidad, con los datos que sea para poder llegar a tener. Okay. La claridad a las personas que están vacunadas.
Sí. Señor ministro, y la otra pregunta muy repetida, esta es la pregunta final para dejarlo, ministro, trabajar. ¿Cuándo llegan las vacunas de los privados? De manera que la gente pueda hacerse, por sus propios medios, llamar a la droguería, conseguir la vacuna. Ese escenario de la gente comprando, ya no el Papa Gobierno dando las vacunas, ¿usted se lo imagina para cuándo, ministro?
Eso depende de dos cosas, de dos temas. Primero, que realmente hay una posibilidad de compra privada extensiva. Ahora la mayor parte de los, o la gran mayoría prácticamente todos los vendedores de vacunas, las empresas productoras están vendiendo directamente a país, ni siquiera le están vendiendo a interterritoriales, sino prácticamente a país. En algún momento vamos a tener esa disponibilidad de vacunas en el mundo y se abrirá seguramente esa venta a privados. Y segundo, también depende del momento en el cual se considere que el país esté preparado para hacerlo. En el decreto se dejó la posibilidad de la apertura para participación de privados. Eso hubo mucha discusión. Entonces, de acuerdo a como veamos el desarrollo de la vacunación, un poco superados los grupos de mayor riesgo, con un entorno de equidad, dada la situación de necesaria equidad que debe haber, se abrirá seguramente la oferta a privados, la posibilidad de que los privados oferten la vacuna.
Con base en la información que tienen hoy en el gobierno, ministro, ¿la inmunidad de las vacunas es por cuánto tiempo?
Pues eso es todavía incierto. Si nosotros todavía llevamos lo que llevan los estudios que soportan cada una de las vacunas. Hasta ahora, esos análisis muestran que se ha mantenido inmunidad. Pero eso requiere seguramente un seguimiento que se va a dar a lo largo de todo este año, y solamente en ese momento se podrá establecer que hasta final de año, si la inmunidad va más allá de un año o no, cómo se mantiene esa inmunidad. Lo usual de las vacunas es que la inmunidad empieza, la persona se vacuna, el cuerpo hace inmediatamente el desarrollo de anticuerpos, empieza a subir el nivel de inmunidad o de inmunidad y posteriormente se estabiliza o tenderá a bajar a lo largo del tiempo. Esa curva la curvatina realmente no se conoce en la mayor parte de la vacuna.
De lo que se sabe o de lo que no se sabe sobre las vacunas. Señor Ministro de Salud Fernando Ruiz, gracias por estos minutos, Ministro, para los oyentes de Blue Radio.
Muchas gracias y un saludo a todos.
A usted, y aquí estaremos pendientes de lo que le podamos ayudar. El ministro Fernando Ruiz. Felipe, métase a Mi Vacuna, Felipe, a partir, usted que estaba tan interesado, a partir de mañana ya sí. Tendrá Mi Vacuna,
sí, señor.
Los datos, y ahí podrá ver la información.
Las están cargando en este momento, Néstor. Como le digo, esta noche hacen las primeras pruebas definitivas y ya a partir de mañana lo que nos dicen es que van a empezar a liberar la plataforma para esa primera consulta. ¿Dónde está usted inscrito o adscrito al centro de vacunación?
Hay que bajar la aplicación, se llama Mi Vacuna.
Inicialmente va a ser en internet,
en la página,
una página de consulta, ¿no? Sí. Inicialmente, es decir, se tiene que entrar a mivacuna.gov.co. Acabamos de consultar y todavía no está activo el dominio.
¿Sabe
y pone la cédula?
José Carlos, las CPS ya comenzaron a enviar masivamente correos electrónicos a los usuarios diciéndoles que actualicen los datos para poder hacer mucho más fácil la ubicación de los turnos y los cupos para la vacunación. Eso es importante, la actualización, Néstor, de los datos.
Todavía tienen razón muchos oyentes que hacen preguntas sobre el sistema de vacunación. Paola, por ejemplo, ya voy, Daniel, que sí. El ministro no le respondió cuando usted le preguntó si iban a vacunar en parques, en parqueaderos, en iglesias, ¿no? Que es la estrategia que están utilizando en muchos países.
En muchos países, por ejemplo, lo estamos viendo en el Reino Unido, ¿no? La catedral de Salisbury, si mal no recuerdo, una catedral construida hace 1000 años, hoy en día es centro de vacunación. Incluso fue primera página del New York Times en estos días pasados, donde decía que de paso iban tocando organistas, digamos, se oía y se escuchaba el órgano de fondo mientras la gente iba a vacunarse. Pero lo que nos dice el ministro es que en esos casos, en los de mayores de 80 años, lo que se piensa hacer, Néstor, es una visita a domicilio. Sí. Luego me surge a mí la pregunta, ¿cómo van a hacer para que en esas visitas a domicilio se mantengan las vacunas a una temperatura de menos 70 grados centígrados? En el caso de las de Pfizer.
Claro, ¿no? Ahora, la otra posibilidad, no, Paola, es que si van a hacer domicilios, no lo hagan con la vacuna de Pfizer que necesita de los congeladores.
Ahora,
si no la de Sinovac,
hay un tema ser. Y es que hay un periodo de gracia, si me permiten la figura, entre el momento en el que sale del ultracongelador la vacuna y el momento en el que se puede aplicar. Son algunas horas que tiene de gracia para poderse aplicar.
Claro, pero piensen, pero
no es inmediato, es, pero decir, Ricardo, no es que hay que sacarla del ultracongelador y ponerla de inmediato, hay unas horas. De tolerancia.
Pero ese es el reto, es diferente el tiempo de tolerancia en Bogotá que en Barranca Bermeja. O en Onda, ¿usted se imagina
cuál
es
Pfizer,
la temperatura promedio?
Las de Pfizer, estamos hablando solo de 117 mil.
¿En Onda qué
mil.
Temperatura hace?
37, 38 grados, bueno,
usted descongela, saca del congelador la vacuna de Pfizer. ¿Y en cuánto tiempo perdió la temperatura? Es diferente a Bogotá.
Sí, puede ser muy rápido, pero fíjese, Néstor, que yo, pues lo que ha dicho el ministro es que inicialmente la vacunación se va a concentrar en los grandes centros poblados, en las grandes ciudades del país, y allí serán aplicadas las vacunas de Pfizer, por ejemplo, que requieren ese tipo de características. Ah,
no solamente eso, sino que llegan 117 mil, se le van a aplicar a los médicos, se van a aplicar en los hospitales, entonces digamos que la de Pfizer no va a tener esa dificultad en esta vacuna.
Pero acuérdense que las vacunas de Pfizer de un frasquito salen entre 5 y 6. O sea, esa logística es muy complicada.
Felipe,
porque una vez abierto el frasco.
Técnicos del Ministerio de Salud, lo siguiente a estas dudas, Paola, que usted tiene: la vacuna sale del ultracongelador a menos 80 grados, ¿de acuerdo?
Sí.
Se lleva a congeladores que tienen menos 8. Estas son neveritas portátiles, menos 8. Y eso significa que la vacuna tiene un tiempo de resistencia de 6 u 8 horas.
Sí, sí, claro, una jornada.
Que no importa.
Pero además
no importa si está en Barranca Bermeja, no importa si está en Onda o no importa si está en
Bogotá. Y tiene que tener la fila de gente lista para vacunar, ¿no? La cantidad de dosis que vienen por nevera.
Pero el problema no es el operativo, la logística, el problema son las vacunas. Seguimos en el mismo tema, porque a pesar de los anuncios, pues la verdad es que todavía no hay certezas de cuándo, ni de cuáles, ni de cómo. Y entonces, pues bueno, tenemos tiempo para preparar esa logística en la que ustedes están preocupados y me parece bien.
A usted no le basta el anuncio,
lo confirmó el presidente del ministro el viernes.
Llegan 117 mil dosis de un Pfizer, lado de Pfizer
y 200 mil de Sinovac, las chinas.
Es que la desmintió la persona que usted entrevistó, que es la que representa el sistema COVAX en Colombia, que pero dijo, pues vamos a ver, no sa- no porque dijo, vamos confirmó, a ver, no sabemos cuánto, estamos Héctor, haciendo un gran esfuerzo para tratar Héctor, de dijo, que lleguen.
Dijo que llegaban antes del 20 de febrero, no sabemos si pero, llegan el 17, es que, 18, es que además, 19 de febrero.
La carta,
la carta está publicada en el Tino del ministro de Salud.
La carta del viernes lo dice, la carta que envía Kovacs dice cuántas son, 117,000,
si usted
y entre 2 y 4 millones de AstraZeneca.
Ahora, si usted quiere ser negativo en este momento y ver el vaso medio vacío, yo la verdad prefiero tener la esperanza de que esto va a ser así y rezar para que esto funcione, pero ya hay anuncio y hay compromiso. Es cierto que los compromisos se han incumplido en otras partes del mundo, pero también es cierto que se ha recuperado el ritmo de vacunación este fin de semana. Este fin de semana en el Reino Unido, por ejemplo, están vacunando más de 500,000 personas diarias. Así que hay que meterle un poquito de buena onda también a esto. 5:07 de la mañana, esto. 37 minutos. Voy a pedirle disculpa, Felipe, a los oyentes que me están sugiriendo preguntas aquí para el ministro de Salud. El ministro tenía una agenda limitada, tenía una agenda de 10 minutos para hablar esta mañana. Más o menos intento responder o preguntar lo básico para esta etapa de la pandemia. Daniel.
Néstor, yo creo que incluso antes de esa parte logística de dónde se van a vacunar las personas, yo creo que el trabajo en el que se ha venido concentrando el Ministerio de Salud con las EPS es en los listados. Listados que implican cruces de grandes bases de datos, tanto de las EPS como de regímenes especiales, como decía el ministro, y que lo que debe buscar es evitar los colados y que de alguna manera personas que no estén en las fases que a las que corresponden accedan a la vacuna. Luego viene la pregunta logística. Una vez se tiene el listado, ¿cómo se contactan esas personas? ¿Cómo se les da un turno? ¿De qué día, qué horas les toca? ¿En qué centro de vacunación o en qué sitio de vacunación? Y es un despliegue logístico inmenso vacunar 35 millones de colombianos, y en eso seguramente va a estar ocupado el Ministerio de Salud y muchas entidades del gobierno durante todo el año. Pero en este momento yo creo que lo crucial es cruzar listados y empezar a contactar esas primeras personas lo más pronto posible, porque ya es cuestión de 2 o 3 semanas.
Néstor, yo querría hacer un comentario sobre la entrevista de la doctora Gina también, y es que a mí me parece que tenemos que reconocerle su gestión, porque es que son 190, ahora 191 países con Estados Unidos, y realmente haber logrado que Colombia esté entre esos 4 países de Latinoamérica que van a recibir vacunas del mecanismo COVAX de manera prioritaria es algo que se lo debemos en gran parte a la gestión de la doctora también, y creo que hay que agradecerlo y reconocerlo.
Los 4 países son Perú, Colombia, Bolivia y El Salvador.
Y El Salvador, así es.
Y hay una lista de 18 países en donde están obviamente celebrando. 18 países de los 190 del mecanismo COVAX y de 72 que dijeron cumplir los requisitos. Esos 18 países, por supuesto, en modo celebración y en modo esperanza esta mañana.
¿Sabe que me llama la atención, Néstor, que al final los huevos no quedaron en la misma canasta? Hay acuerdos con 5 farmacéuticas distintas, además del mecanismo COVAX.
Pfizer, AstraZeneca, Moderna,
Janssen y Sinovac. Sinovac China, además. Sí. Así que no hubo tampoco consideraciones de tipo ideológico, político. No.
A la pregunta muy repetida también de si van a poder escoger la vacuna, la respuesta es no.
No.
No es vacuna a la carta.
No es un menú.
Yo prefiero esta, no, esa vacuna no. ¿Qué vacuna es la que me van a poner? La de Sinovac, no, sí, esa pero no me gusta, yo prefiero la de Pfizer, no va a ser vacuna a la carta, Aurelio.
Pero si usted mira, Néstor, el cronograma que nos ha presentado, realmente el grueso de las vacunas, estoy en la lógica de que esto va a salir perfecto, que el 20 de febrero nos llega, que después la otra, el grueso de las vacunas inicialmente es el de AstraZeneca, con una dificultad, y lo dijo el ministro Ruiz, AstraZeneca todavía no tiene el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco del INVIMA. Estuve revisando cuando AstraZeneca hizo la diligencia para empezar al reconocimiento del INVIMA.
Está previsto que esas autorizaciones se las den esta semana, ¿no?
Sí, pero hoy no la tiene. Es que todo aquí está previsto, Néstor, pero lo que hemos visto es que en esta pandemia precisamente lo que está previsto es lo que no sale. Mire, perdóneme, yo he estado reflexionando este fin de semana sobre este punto y decidí adoptar la actitud de Santo Tomás. Santo Tomás, usted recuerda a Padre Linero, hasta no meter el dedo en la llaga, no creía. Yo estoy así, decidí eso, porque realmente lo que el presidente Duque anuncia con bombos y platillos fue una carta que recibió. E hicieron una bulla enorme con la carta. Coincide el número, 18 países de América también recibieron carta. No me estoy refiriendo a los 18 seleccionados, sino que carta de esa recibieron 18 países. A Colombia la seleccionaron
4 de América Latina de los 18.
4 de América Latina, de esos 18 de América Latina. Pues es que como el número son 18 y 18 se confunde. Pero Néstor, eso es la verdad, lo que tenemos es hoy una carta. Eso es lo que tenemos. Bueno, y sí, al lado escucho a expertas, como la doctora Vaca, la doctora Vélez, que dicen, no vamos a poder cumplir. Entonces yo, pues, la de Santo Tomás, a mí me da pena. Usted dirá que pasa medio vacío, pero tenemos es una carta. Y Santo Tomás no le cree a la carta. Santo Tomás le cree al dedo en la llaga.
Siete de
la mañana, estamos en
minutos. Álvaro.
Estamos evaluando la parte inicial, pues, que por fin se habla de vacunas. Obviamente lo que se ve en otros países es que el largo plazo es complejo. Pero nos salvaron dos cosas. Nos salvó COVAX, que cuando se contrató, Colombia inicialmente iba a entregar vacunas solo en el segundo semestre. Afortunadamente se logró que fuera antes. Y nos salvó ser parte del club de países coleros con El Salvador y Bolivia, que por no haber empezado a vacunar tuvimos el beneficio de estas vacunas de COVAX. Entonces, pues fíjese, al final a veces la campana salva a los países que no hicieron la diligencia de negociar a tiempo bilateralmente. Y lo otro que hay que empezar a mirar ahora es, como en tantos países ha habido tantos problemas, y en Colombia tiende a haber tantos problemas por la geografía, por el sistema de salud, ¿cómo se va a manejar eso? El ministro dijo, alcaldes, que son al final EPS y IPS los que tienen la responsabilidad. Eso quiere decir que el plan lo que hace es que compra las vacunas y de ahí para adelante la responsabilidad se pasa al nivel local. Y vamos a ver cómo funciona eso. Sí. Ayer veía en Noticias Caracol que el ministro, el alcalde de Barranquilla y el de Medellín sacaban pecho diciendo que eso iba a ser perfecto, que estaban preparadísimos. Les va a pasar lo mismo que con los cierres del segundo pico, que les termina echando la culpa cuando realmente las ciudades pues son parte de todo un sistema. Y lo que hay que analizar más es el plan, si ese plan se puede cumplir, si es realista, porque lo que se ha visto en muchos países es que una cosa es el papel y otra cosa es la realidad.
Pero Álvaro, fíjese que el criterio que entendí yo que dijo la doctora también es el contrario, no es que seamos coleros, sino que estamos listos, que hay un nivel de preparación alto, que hay un plan organizado, no, pero, que hay una capacidad logística.
No, pero ese
logística.
Era un argumento. El otro argumento era que no hubieran empezado a vacunar.
Bueno,
a eso me refería.
Pero muchos no han empezado a vacunar y por no estar listos no se les distribuye. O sea, nosotros sí estamos listos,
no,
con 70, un plan organizado.
70 están listos. De esos 70 cogieron al club de coleros que no han empezado.
Ah, no,
pero es al revés.
Esa sí es la interpretación.
Un tema, y es que
nos va bien
a veces
porque nos va mal.
Nos damos mucho látigo y es cierto que puede que nos hayamos demorado, pero fíjense en países muy importantes en el mundo que apenas en marzo van a empezar vacunación. Australia, Japón, por ejemplo, no han empezado y empiezan en marzo.
Ahora, hay muchos
entonces,
que han comenzado.
Como nos gusta compararnos, Néstor, pues miremos que hay algunos países del primer mundo, si me permite utilizar la figura, que no han empezado vacunación. Entonces,
y otros países que han comenzado una vacunación, piensen el ejemplo de Bolivia o de Perú, que ya comenzaron una vacunación muy incipiente aplicando la primera dosis, y la segunda no tienen la segunda.
No se sabe, Néstor. De hecho, mire, el comité asesor técnico que acompañó a la presidencia en la compra de las vacunas, mire, estuvo compuesto por el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, el director del DNP, la directora del Instituto Nacional de Salud, un representante del Instituto de Evaluación Técnica en Salud, un representante de las secretarías departamentales y distritales, un representante de la Asociación Colombiana de Infectología, un representante de la Academia Nacional de Medicina y un representante de la Asociación Colombiana,
Néstor,
de Facultades de Medicina. Ellos fueron los que asesoraron al gobierno, Néstor, en estas compras de vacunas.
7:46.
Néstor, repito lo que habíamos dicho la semana pasada, una vez tras otra, con los ventiladores, con las pruebas, ahora con las vacunas.
Ah, claro.
Lo que hace el gobierno es prudencia antes de tener acuerdos firmados y fechas exactas, que le da tiempo, obviamente este es el tiempo que se ganan los críticos para ver todo negativo, para decir que eso no va a pasar, para decir que nunca iban a llegar los ventiladores, las pruebas, las vacunas, y después terminan desmentidos. Lo importante sería que aquellas personas que tanto criticaron y dijeron que no, que eso no iba a pasar, que Colombia no estaba haciendo absolutamente nada, reconozcan en el gobierno y especialmente en el ministro de Salud que se ha hecho un trabajo juicioso y sobre todo prudente, no hacer anuncios antes de tener fechas exactas.
Que llegue el 20 de febrero. Y vamos a tener la cosa un poquito más clara. Felipe, me hacen una pregunta buena aquí algunos oyentes.
¿Sí?
¿Cómo vamos a hacer para evitar los colados en la fila de las vacunas?
No, eso sí, no lo tengo claro porque, pues, Pavivatos y Colombia, ¿no?
Mejor dicho.
No lo tengo claro, pero hay que confiar en la seriedad del sistema, o sea,
y los políticos, que también ha pasado en otros países, los políticos o inclusive militares, la gente que trabaja en las secretarías de salud, en los despachos de salud regionales, que se va, cuando llegue la vacuna, que oiga, aplíqueme de una vez aquí la vacuna.
Sí, métese.
Esa lista de avivatos que se va a querer meter en la fila va a ser muy difícil de controlar.
Pero, Néstor, fíjense que el viernes aquí con Álvaro hablábamos en Voz Populi de, por ejemplo, el caso del presidente Duque. Si el presidente se debe poner la vacuna para dar un ejemplo de que es una vacuna eficiente, inocua, que no hace daño, o el presidente debe esperar su turno.
Y él respondió, él dijo que era un debate que estaba teniendo con el ministro de Salud.
¿Se acuerda que dijo aquí en la entrevista que yo le hice, Felipe, en la entrevista de Blue hace un par de semanas? Dijo, no, yo no me voy a poner la vacuna de primero. Sé que hay un debate en la Casa de Nariño, porque mucha gente, el ministro Ruiz, le dice, entre otras cosas, él debería ser el primero para enviar un mensaje de tranquilidad y confianza.
Pero no solo eso,
que es lo que han hecho muchos presidentes.
Pero no solo eso, sino porque además el presidente, pues como lo hemos comentado en varias oportunidades aquí, ha estado muy expuesto, ha tenido COVID adentro de la Casa de Nariño. Bueno, la primera dama, la vicepresidenta, los ministros, los consejeros. Entonces, pues ese es un debate interesante, pero por supuesto, el presidente ha dicho que no quiere y los asesores le dicen, no, es que no es un problema que
pero de todas formas,
no,
cuando,
sino que es que usted cuando tiene que hacerlo.
Sí, así es.
Pero es que 4 de cada 10 colombianos dicen que no se quieren o que les da miedo o temor o lo que sea ponerse la vacuna. Luego, el ejemplo tiene que empezar por el presidente, que es lo que están haciendo los presidentes de todos los otros lados. Claramente en las primeras fotos en todas partes salieron con un personal de la salud, generalmente con enfermeras, digamos. La foto que vamos a tener de la primera vacuna debería ser con una enfermera, con cualquier persona en la primera línea, pero después han venido los presidentes en todas partes del mundo precisamente para mandar esa señal de esto está controlado, digamos cumple con todos los parámetros, los requisitos, lo estamos haciendo bien, y para mover esa campaña de vacunación que tiene que arrancar por el presidente de la República, y él tiene que hacerle campaña ni más ni menos que él mismo vacunándose delante de todo el mundo, ¿no?
Paola, eso es cierto. Lo que pasa es que muchos de esos presidentes que han salido tomándose la foto en el proceso de vacunación son mayores de 70 años. Aquí tenemos un presidente muy joven. Pero yo estoy de acuerdo con usted. El mensaje sería de confianza para la gente. Yo estoy de acuerdo con usted en que sería muy conveniente.
Biden se puso la vacuna no por viejo, sino por presidente de Estados Unidos.
Sino por ejemplo.
Y clasificado Alberto, también por viejo,
¿no? Alberto Fernández se puso la vacuna, menos también viejo que Biden, por presidente de Argentina. Piñera se puso la vacuna, no por viejo.
Pero todos son mayores que el presidente Duque.
Ah, no, si fuera en orden le tocaría el año entrante.
Total, en el último grupo.
El último grupo.
Pero, o que se meta en la lista de la fiscalía, porque el primero que levantó la mano a decir que lo vacunaran fue el fiscal general de la Nación. Incluso mandó una carta para pedir que modificaran el decreto.
No él, sino funcionarios de la fiscalía.
Los funcionarios de policía judicial que tienen contacto directo con personas detenidas o que hacen levantamiento del cuerpo.
El fiscal Barbosa, entre otras cosas.
Pero entonces con ese criterio hay que vacunar a millones en el primer día, porque ¿cuánta gente tiene contacto directo con un montón de personas oficio?
Eso es lo que está pasando en este momento, que hay mucha gente diciendo nosotros tenemos que estar en primer lugar. Lo dijo el fiscal con los funcionarios de policía judicial.
Pero ese es un ejemplo muy malo, digamos, muy mal ejemplo, que un funcionario que además es tan cercano a la Casa de Nariño, sea el primero que meta la baza para decir a mis funcionarios, funcionarios con el nivel de riesgo como el de la Fiscalía, hay N en Colombia, de todas las, de donde usted quiera, las fuerzas armadas, funcionarios de todos los sistemas en los cuales les tocan los conductores de Transmilenio, o sea, el que usted quiera puede encontrar, decir, yo tengo un nivel de riesgo y de exposición enorme que amerita que esté en la primera lista. Entonces, el primero que dio las razones para evitar, para argumentar en favor de la tutelación sobre la que hemos hablado tan mal, pues no es sino copiar las razones de la Fiscalía y meterlas en la tutela.
¿Sabe que el gobierno, en el decreto que publicó el sábado, Ricardo, le hace caso al fiscal?
Sí, claro.
Porque esos funcionarios de Policía Judicial fueron efectivamente incluidos.
Sí, la carta del fiscal al presidente es del 20 de enero y el decreto se firmó el viernes 29 de enero, es decir, que alcanzó a quedar incluido. Adelantar levantamientos de cuerpos.
Me dicen aquí, por ejemplo, Felipe, porteros de edificio, guardias de seguridad que también se consideran personal vulnerable, vendedores ambulantes que están expuestos a riesgo. Sí. Hay mucha gente que se considera expuesta.
El riesgo es que si abrimos las excepciones terminamos todos incluidos y no se respetan los turnos. Ese es el riesgo.
No, hay que respetar los turnos. Es que el decreto que usted menciona es absolutamente claro en lo que tiene que ver con los turnos y hay que respetarlos.
Pero es que ese es mi punto, el hecho de que el gobierno le haya cedido a la presión del fiscal. Me parece que abre ahora sí la puerta de la tutelatón, porque si toca ser amigo del presidente para que mandar una carta, para que lo metan a uno en la lista, pues claro que los que no somos amigos del presidente para que nos metan en la lista, pues no nos queda sino la tutela. Es que ese es el problema de los privilegios y de las discriminaciones. Pero, Héctor, y de ceder a las presiones.
¿Cuántos funcionarios de Policía Judicial hay en Colombia? Miles, ¿verdad?
Miles.
Miles. Si la Procuraduría, la Policía, la Contraloría, un montón de entidades ejercen funciones de Policía Judicial.
La verdad, el fiscal no hizo una gestión para él por ser cercano o amigo del presidente.
Para quien sea.
Para
quien
sea. Funcionarios de la Fiscalía, Héctor, que están expuestos, que están en riesgo.
Pero la hizo. Claro, y hay muchas otras personas en el mismo nivel de riesgo. Es que ahí es donde vienen los problemas. Yo sí creo que generar esa excepción, pues es que eso lo que hace es permitir que todo el mundo levante la mano y diga, yo también tengo ese nivel de riesgo.
Pero Héctor, el colgar el proyecto de decreto en la página es precisamente para que la gente haga los comentarios que considere pertinentes. Y entiendo que ese comentario llegó en el plazo de la revisión
y mucha
del
gente
decreto.
Hizo comentarios iguales.
Exacto.
Por ejemplo, me escriben.
Y solo acogieron el del fiscal.
Sí, porque, por ejemplo, los que atienden los bancos, los que atienden las farmacias, los que atienden los peajes. Es decir, el nivel de riesgo es parecido.
Los odontólogos. Que no estaban en la lista original.
Hay muchísimos, es decir, desde ese punto de vista prácticamente tocaría por priorizar, yo creo que a 20 millones de colombianos, empezamos a sumar los que tienen profesiones que los ponen en contagio.
Pero priorizar significa sacrificar unas personas. Cuando usted prioriza, dice, este sí, este no. ¿Por qué? Pues sí, hay mucho de subjetivo, mucho de arbitrario, mucho de criterio. Y un criterio que siempre va a ser discutible.
Porque tendría que tenerse una información individual de a cuántas personas están expuestas cada persona en Colombia diariamente. Yo creo que lo que dice Felipe es lo correcto en este momento. Confiar en que a un comité de expertos que evaluó, digamos, la política de priorización, y hay que respetarla. Y debería hacerse una labor de pedagogía para pedirle a la gente que respete los turnos. Hay personas que están más expuestas que otras. Sí, es un criterio subjetivo, pero lo mejor que podemos hacer en este momento es respetar la priorización. Mayores de 80 años y personal de salud al principio. Luego vendrán otros grupos que por su nivel de exposición obtendrán...
Y diría yo que los de Policía Judicial no son los más expuestos de todos los que hemos mencionado. Es probable que haya muchísimos más expuestos.
7:00 a.m, 55 minutos. Este tema de los colados, de la gente que se intenta o que se pone la vacuna, ha sido motivo de controversias en muchos países a donde ya ha llegado la vacuna, por supuesto.